Nos acompaña esta tarde el flamante director de la Biblioteca Nacional, el escritor Carlos Liscano. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Ustedes saben que Carlos Liscano va a sustituir a su colega escritor también, Tomás de Matos, quien se desempeñó en el cargo hasta ahora. Y recuerda algunos datos de Carlos Liscano, que es montevideano, que nació en esta ciudad en 1949, que estuvo preso desde 1972 hasta finales de la dictadura militar como prisionero político, que luego de allí se fue a Suecia, sí, donde estuvo hasta 1997. Su carrera como escritor había comenzado bastante antes. Quizá en la celda, Liscano.
Sí, yo empecé a escribir en la cárcel, cuando hacía 8 años que estaba en la cárcel. Comencé a escribir como una actividad para mantener cierta disciplina mental, no tenía ningún fin estético. Y es más, el día en que empecé a escribir, el primero de febrero de 1981, porque pocos escritores se acuerdan cuándo empezaron a escribir, yo sí me acuerdo. Y luego eso sí se transformó en una pretensión estética y después seguí escribiendo hasta ahora, ¿no?
¿La mansión del tirano nació allí?
Sí, fue lo primero que escribí, está publicado, aunque lo que está publicado en realidad es una reescritura, porque la escribí, me la quitaron, y 2 años después volví a escribirla de puro tosudo nada más. Pero bueno, la segunda no se parece a la primera más que en el dibujo general, ¿no? Y todavía ando buscando la primera, si alguien me la devuelve se lo agradecería.
Cuando cayó preso era un veinteañero.
23 años
tenía. 23. Sí. ¿Había formado parte del MLN?
Sí, yo era miembro del MLN. Y una corrección, volví en el 96 a Uruguay, no en el 96.
¿Y se fue apenas salió de la cárcel en el 85?
Sí, sí, me fui en diciembre, o sea, estuve 9 meses en Uruguay y fui a Suecia y estuve 10 años y después me volví en el 96. Y me volví así de manera espontánea, de un día para el otro, porque me pregunté qué hago acá y como no tenía respuesta, dije, bueno, mejor volvemos a casa, que es el único lugar donde no soy extranjero, y así, y me vine.
Uh-huh. ¿Y a Suecia había ido por los relatos de otros compañeros?
No, fui porque muchas cosas mucho más pedestre. Un compañero me mandó el pasaje, si me lo hubiera mandado a Alemania, me iba a Alemania, si me hubiera mandado a otro lado, fui y después así me quedé. No fue planificado. Y tampoco estaba muy exiliado, yo me fui en democracia por mi propia voluntad,
¿no? ¿Y desde ya no conocía el idioma?
Sí, no conocía nada. La única palabra que entendía más o menos parecida era teléfono. Después ni la ferretería. Entonces fueron momentos... Al salir de la cárcel tenía 36 años y tenía que aprender a vivir. Porque nunca había vivido como adulto en la sociedad. Pero cuando llegué a Suecia estaba por debajo del cero, porque ni siquiera entendía el idioma. Y bueno, la tarea inmediata fue, bueno, buscar trabajo, casa, aprender la lengua. Y lo que pasa es que tenía 36 años, no tenía compromisos personales como hijos, etcétera, familia propia. Y como todos los que salimos de la cárcel, creo que tenía muchas ganas de vivir. Entonces, hacía todo a la vez. Ahora no sería capaz de repetir ni la mitad, pero trabajaba. Como todo el mundo, daba clases 30 horas por semana, estudiaba sueco 20 horas por semana, escribía, iba a los museos, me divertía, en fin, trataba de hacer todo a la vez. Que creo que nos pasó a todos, ¿no? Teníamos muchas ganas de vivir, habíamos quedado en los 23 años, nos había faltado un pedazo grande de la vida, aunque en la cárcel también se vive, ¿eh? No es que la cárcel, no era un paréntesis, allí se se hacían planes, se tenían sueños, ilusiones, había tristezas, alegrías, angustias, peleas, discusiones, como en todos lados, y no es que fuera un paréntesis, ni que fue tiempo perdido, ni que fuera... Es una vida diferente. O quizás que uno no la quiere tirar a la basura, ¿no? ¿Por qué voy a tirar 13 años de mi vida a la basura si allí me hice hombre, maduro, me salieron canas en la cárcel, hice mis mejores amigos, aprendí de muchísimo de gente que sabía más que yo en alguna cosa, que eso es también lo lindo, la variedad de caracteres y de individuos. Uno termina aprendiendo algo de alguien que sabe más que uno, porque entonces, bueno, todos esos descubrimientos que uno los hace en la sociedad, nosotros lo hicimos en una celda.
¿Conocía a Mujica
antes? No, a Mujica convivimos en el mismo piso los meses que él estuvo allá, antes que se lo llevaran para los cuarteles, pero nunca hablamos. La primera vez que hablé con él fue ahora en diciembre en Anchorena. Pero él no recuerda mi cara, yo sí la de él, porque bueno, él siempre ha sido un dirigente importante, ¿no?
¿Y en la época de las acciones del MLN?
No, tampoco, no estábamos en el mismo sitio. Pasamos, o él pasó, porque se lo llevaron a los cuarteles, por el lugar donde yo estaba, pero no digo para entablar una relación.
¿Y ahora qué le dijo cuando se encontraron en Anchorena?
Nada, intercambiamos, el presidente Vázquez hizo una despedida con todos los integrantes del gobierno, uh-huh. Mejor dicho, hizo una reunión de gabinete ampliado y después se transformó en una despedida. Y bueno, entonces lo saludé, lo felicité y le dije quién era.
Digamos, usted estaba como, en ese momento, subsecretario de Educación y Cultura.
Exactamente, sí, sí. Pero no dio para mucho. Nunca tuve relación con él.
Uh-huh. ¿Y el ofrecimiento para dirigir la Biblioteca Nacional?
Bueno, el ofrecimiento para dirigir la biblioteca, creo que fue así. Cuando yo entré en la Subsecretaría de Educación y Cultura, la ministra, entre las tareas que me asignó apoyar a Tomás de Matos en la Biblioteca Nacional. Trabajé meses junto con Tomás, y creo que pasa lo que pasa siempre: cuando uno aprende una cosa, después se la termina andando. Entonces, ahí precisamente en la estancia de Anchorena, fue cuando la entonces ministra María Simón, que ya sabía que iba a ser su secretaria, me preguntó si no quería ir a la Biblioteca Nacional, y estuvimos haciendo bromas, porque a ella la designaron ese día en Anchorena, y el primer ofrecimiento que hizo fue a mí, y yo le dije que lo pensara bien, que no estuviera poniendo en riesgo su cargo ofreciéndome un puesto a mí. Y bueno, después fue así, el ministro Ehrlich estuvo de acuerdo, supongo yo, con la ministra, y después creo que se olvidaron de mí.
Por un tiempito.
Sí, no, porque fue una cosa rara, porque yo era su secretario, pero quien me sustituía era la ministra, que conoce el ministerio mejor que yo. Entonces yo no, la transición mía fue muy fácil, ¿no? Pasarle a alguien que ya conocía todas las cosas. No, ellos se olvidaron de mí porque supongo la biblioteca no es un puesto político de importancia, tiene otras importancias, según yo, pero no político. Y habiéndose asegurado que ya tenían un posible director para la Biblioteca Nacional, se olvidaron de ese, un problema menos. Lo que pasa es que después yo no sabía si iba a ser designado, ¿no? De hecho, el 1 de marzo yo me fui del país, era un viaje que tenía previsto desde el año pasado a Francia, y volví el lunes 8, y el martes 9, a las 9 de la mañana, me encontré con Tomás en su despacho, y sin ninguna ceremonia...
Se hizo el cambio de mando.
Se hizo el cambio de mando y Tomás se quería ir, y yo lo comprendo, porque cuando uno deja un cargo, ya lo quiere dejar, ¿no? No es... Y bien, pero yo ya venía trabajando con él hacía mucho tiempo, digamos, él me había informado verbalmente, por escrito, habíamos compartido documentos, discusiones, alguna pelea, Tomás me dijo que yo tengo una gran ventaja con respecto a él, yo sé más de la Biblioteca Nacional que lo que él sabía cuando asumió, porque me he ido informando por el trabajo que me asignó la ministra Simón, así que él, pero la biblioteca es un lugar, es un lugar hermoso, ¿no? Es un lugar, creo que un cargo en el país para ocupar que es hermoso es la Biblioteca Nacional, y es un un gran honor para quien lo ocupe. La Biblioteca Nacional tiene problemas, pero tiene una gran ventaja, que no hay quien no la quiera. Es institución única y todo el país la quiere.
De ahí a que le den recursos es otra historia, ¿no?
Bueno, en la administración pasada tuvo recursos, ¿eh? Uno podrá decir no todos los que necesitaba, pero hay recursos, hubo recursos económicos. Quiere decir, bueno, que es una institución querida. Hay otras instituciones del Estado que tienen, no sé si enemigos, pero sí adversarios.
El correo, póngale. El correo.
Por ejemplo.
Le pegan de todos lados.
La policía, por ejemplo, ¿no? Ahora, la Biblioteca Nacional es el patrimonio del país. Todo el mundo, desde los niños hasta, bueno, los ancianos, tienen algún grado de relación que obtuvieron en su vida con la biblioteca, y hay mucho trabajo por hacer siempre. Si bien estuvo, lo voy a decir con todas las letras, abandonada durante decenios, por malos gobiernos, desidia política, como el sistema teatral del Uruguay, abandonado, con instalaciones eléctricas obsoletas del principio del siglo XX, a la biblioteca también le pasó eso. Y si pensamos que hubo 12 años de dictadura donde la educación y la cultura fue reprimida, cualquiera se puede imaginar cuál era la situación de la biblioteca en materia de presupuesto, de libertades, etcétera. En la administración pasada, con la presidencia del doctor Vázquez, y la dirección de Tomás de Matos, la biblioteca comenzó a recuperar algo tan elemental como el aspecto edilicio, los baños, que en esta radio se habló mucho de eso.
Bueno, cómo no, se vivieron escenas inenarrables, ¿no? Los baños inundados, la sala principal que estuvo cuánto tiempo cerrada.
Sí. Y bueno, entonces, aunque los baños no tienen mucho que ver con los libros, aparentemente, pero si se inundan los baños no funciona la Biblioteca Nacional. Y bueno, y se hacen cosas, se están haciendo, que no se ven al público, ¿no? Por ejemplo, el cambio de toda la instalación eléctrica de la Biblioteca Nacional, que eso se hace con un acuerdo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, están trabajando. La informatización de la Biblioteca Nacional, algo ya se ve al público, eso es... eso se definió el año pasado, estando yo ya en la subsecretaría, pero se venía de hecho. Desde el punto de vista estratégico, la informatización de la Biblioteca Nacional depende del Centro de Cómputo del Ministerio de Educación y Cultura. Lo digo largo como es. No es que el director quiera o no quiera, hay un plan, y lo conduce el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene recursos financieros y humanos, es decir, técnicos, y sobre todo una pasión para todo el grupo, lo digo con gusto, por trabajar para el Ministerio y en particular por trabajar para la biblioteca.
¿Se van a digitalizar libros?
Sí, ese es el proyecto. De momento lo que se hizo fue un catálogo de la literatura uruguaya de 1990 al 2010. Digamos, ya se pueden consultar toda la literatura uruguaya de 1990 al 2010, sin pasar por los clásicos ficheros que todos conocemos, ¿no? Eso lleva tiempo, lleva trabajo, se escanean materiales, hay trabajos de la patria vieja, digamos, de los primeros años del país, ya escaneados, Y bueno, hasta donde yo puedo hablar, recordemos que yo entré el martes a las 9 de la mañana.
Está allí. El otro tema que en su momento fue un gran adelanto eran los microfilms. Son medio incómodos ahora, ¿no? Andar revisando, no es del todo claro, capaz que
no,
puede haber otra tecnología. Que
los es probable, yo no soy bibliotecólogo, y por lo tanto, desde el punto de vista técnico, no puedo hablar con mucha propiedad. Sin embargo, sirven como para tener el registro, digamos, de algunos materiales, que es la seguridad que tiene la biblioteca, ¿no? Sí tenemos problemas de seguridad, dicho sea de paso, contra incendio, contra agua, robos, etcétera, y también estamos trabajando en la seguridad. En ganar espacios, tenemos una casa en la calle Cerrito, ahí a media cuadra de la sede central del Banco República.
¿Qué hay ahí?
Y ahí se va a montar, ahí va a ser el depósito de la hemeroteca, o sea, vamos a sacar todos los diarios.
Ah, mire, mire.
No de uso al público, ¿no? Sino que lo que ya está copiado, digamos, los originales van a quedar así. Es una casa preciosa, antigua, de la casa del doctor, no recuerdo cuánto ahora, que tiene una curiosidad, tiene una morgue privada. Era un señor que tenía una morgue dentro de la casa, era un médico. Y ahí va a funcionar, se va a instalar la hemeroteca, o sea que es un depósito, con las seguridades, digamos, de en cuanto a humedad, electricidad, fuego, ese tipo de cosas. O sea, ya se va a reestructurar la casa incluyendo ese aspecto de la seguridad, para no empezar como, digamos, meternos adentro y después solucionar los problemas de seguridad. Lo vamos a solucionar antes. Eso lleva tiempo, cuesta plata.
Se han robado muchos libros en la biblioteca.
No lo sabría decir.
Sí, pero no tengo cifras tampoco.
A ver, yo insisto, entré el martes, y aunque tengo información de mucho tiempo antes por haber trabajado desde el ministerio, hay una sola denuncia penal por robo de libros. Eso no quiere decir que alguien no haya se haya llevado un libro, pero con propiedad se puede decir que hay una sola denuncia penal. Y en algún caso hubo denuncias y después hubo devolución de libro a alguna persona que no estaba bien de salud mental, que salió corriendo y dejó la cédula, por ejemplo, que no es un...
Lijano, ¿usted no teme al riesgo de que el escritor se vea de alguna manera acorralado por el burócrata?
Sí, bueno, es un riesgo, ¿no? Puedo ir un poco más atrás. Yo tengo 60 años, voy a cumplir 61 dentro de pocos días. Yo me he considerado un individuo retirado de casi todo tipo de actividad, y yo vivo en una chacra, y una noche estaba solo en el campo, sonó el teléfono y me ofrecieron el cargo de subsecretario de Educación y Cultura, y yo no podía creerlo. Y entonces, pese a estar retirado, yo no soy militante político, afiliado a un partido, quiere decir, sí soy un militante de izquierda desde los 14 años. Entonces, cuando acepté ese cargo, pensé, esto es un gran honor que me hace el presidente. Es un honor que nombre un escritor como subsecretario de Educación y Cultura, lo es también para los escritores, y tenía un aspecto cómico. Yo critiqué al gobierno pasado públicamente en la prensa, por escrito, por las cosas que no hacía con la cultura, y eso lo sabía el presidente Vázquez. Y después, cuando nos vimos, me dijo, bueno, ahí tenés, podés hacer, y podés controlarme. Y yo creo que es un desafío, desde la prensa, los libros, hasta las conversaciones entre amigos, criticado políticas del gobierno, políticas culturales, educativas, durante muchísimos años, y el desafío hermoso de un gobierno que uno votó, por el cual alguna cosa ha hecho en los últimos 45 años, le entreguen ese puesto. Bueno, después vino a la Biblioteca Nacional, ahí eran 6 meses. Claro, esto me cambia la vida, ¿viste? Supongo que lo he hablado con compañeros que han ocupado cargos en el gobierno en su momento, que, bueno, está entre la vanidad y el desafío de hacer algo por la sociedad, por el país, la vanidad es pensar que uno puede hacer algo, y lo lindo es que si efectivamente uno pudiera llegar a hacer algo del puesto que le toque, y la Biblioteca Nacional es institución única, por lo tanto tiene un director único, es una institución querida por todo el país, con enormes desafíos. Se aprobó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas el año pasado, que es una ley que le entrega la organización del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas a la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, hay que trabajar mucho, hay que poner esfuerzo, imaginación, plata. Es probable que el escritor quede aplastado, pero yo hace tiempo que escribo poco, El último libro mío en Uruguay salió en el año 2007, estamos en el 2010. La literatura me fue dejando a mí, no yo la literatura, aunque sigo escribiendo y acabo de presentar un libro en París, de allí vengo. Pero no es que esté produciendo todos los días ni con frecuencia. Soy un escritor indolente, que es una categoría que quiero demostrar que existe, que es el tipo que quiere escribir pero no escribe.
Usted decía que en la pasada administración, desde el punto de vista presupuestario, hubo una atención a la Biblioteca Nacional. ¿Va a afinar esos números? ¿Cree que debe tener un presupuesto mayor al que recibió en los últimos 5 años?
Es decir, los presupuestos pueden ser excesivos o escasos, depende de los proyectos que uno tenga, ¿no? Y como no soy solo yo el que piensa y decide estas cosas, sin duda, todavía no me he reunido con el ministro, él tendrá ideas propias, de hecho me lo dijo, hay que hacer un gran proyecto para la Biblioteca Nacional, y supongo que en la nueva ley de presupuesto estará contemplada la biblioteca. En particular tenemos que ingresar personal, el último técnico que ingresó a la Biblioteca Nacional ingresó en 1985, que era una jovencita, ya no lo es, hace 25 años.
Ahí hay un problema.
Hay un problema. Si tenemos hay falta de personal técnico, el personal tiene una edad, un promedio de edad alto, la gente se jubila y no es repuesta, y ahora tenemos un concurso en marcha, pero es un concurso de contratos a término. Está el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que es una ley, y relevamiento que nosotros tenemos es hay unas 230 bibliotecas municipales, hay que trabajar con ellos. Siendo un poco bruto los cálculos, si ponemos $1,000 por biblioteca, no le solucionamos el problema a ninguna biblioteca, pero ahí ya tenemos $230,000 para las bibliotecas municipales. Y eso es también un trabajo importante. Y tenemos proyectos de algunos de extensión, trabajos con ANEP, de las escuelas de tiempo crítico de Montevideo, y las escuelas rurales, que es la cosa más linda que hacemos, que es mandar gente a las escuelas rurales a leer cuentos, llevar libros y después traer niños a Montevideo. Y algo muy importante es llevar un regalo para las maestras también, que en general son mujeres, ¿no?
Siguen siendo. Bueno, la Biblioteca Nacional, que es Biblioteca Nacional, no Biblioteca Montevideana.
Sí, está en Montevideo y llegamos poco al resto del país, eso es cierto. Eso también es un desafío, que ahora la tecnología permite acercarse un poco más a la gente en todo el país. Y lo que hace el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas es tratar de subsanar eso. Ahora, es un trabajo de muchísimos años. Son 230 bibliotecas municipales. Son dos administraciones diferentes, una nacional y otra municipal, que hay que hacerlas marchar coordinadamente. Uno responde al presidente de la República, el otro responde a su intendente.
Sí.
Entonces, ahí va a haber mucho para conversar, va a tener que participar el Congreso de Intendentes, supongo yo. La ley está para reglamentar, que eso es una tarea de, del Ministerio, no de la Dirección de Cultura. Y lo que sí hay es la gente de la biblioteca tiene muchas ganas de trabajar, ¿no? Eso es.
Muy bien. Vamos a ver entonces qué le espera en los próximos 5 años. Le agradezco al flamante director de la Biblioteca Nacional, al escritor Carlos Liscano, que nos haya acompañado a pocas horas de haber asumido. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.